Bien, buen día a todos. Para tu presentación, perdón, tu nombre. Ernesto. Ok, mira, yo sí quisiera saber cuál es la propuesta para la agenda política en tu trabajo. Me llama mucho la atención, yo soy parte de la comunidad gay y cuando yo empiezo a formar parte del ambiente ya como tal, en esa socialización que tenemos con los diferentes, pues miembros de la misma, empiezas a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, esto de la cajita feliz que todos o la mayoría de nosotros conocemos. Cuando yo acudo a este último vagón en el metro, la idea que teníamos el grupo de amigos era que utilizábamos esa parte del metro porque era en donde todos nos concentrábamos y evitábamos así la discriminación por parte de los heterosexuales. Ahora, te estoy hablando que esto hace 15, 16 años, pero ahora te das cuenta que el último vagón se ha utilizado para estas prácticas sexuales clandestinas. Entonces, nos estamos excluyendo de la sociedad. Anteriormente pensábamos que era para no ser discriminados y sentirnos más en confianza, pero ahora estamos teniendo prácticas sexuales clandestinas y de alto riesgo inclusive. Entonces, esto sí es una problemática y sí me gustaría saber, conocer o cuál es esa propuesta. Entonces, es como que muy interesante, siempre me he hecho esa interrogante. Bien, para la compañera que trabaja lo de cáncer de testículo, igual yo quisiera conocer cuál fue tu propuesta de acción. Pues desde el trabajo social. Yo soy trabajador social de formación y sí, pues muy interesante. Trabajo para un hospital general y te encuentras broncas de cáncer y todo lo que dices es muy cierto, pero desde el trabajo social, ¿cuál ha sido tu intervención profesional? Y bueno, para la licenciada Diana, durante la entrevista, ¿viste interés en alguno de esos hombres que tienen cuidado, que tienen algún enfermo diabético? Interés en convertirse en cuidador. Y digo, me llama la atención porque en Poza Rica estamos viviendo un fenómeno en donde el boom de las compañías, estas petroleras, a donde todos los hombres serán empleados, pero las compañías se han retirado de la región. Entonces los hombres en la ciudad de Poza Rica están desempleados y quien tiene que buscar trabajo ahora y quienes se han convertido en proveedoras, pues son las mujeres. Y los hombres están en espera de que lleguen nuevamente esas compañías. Sí, pero ahora añádele que hay un enfermo diabético. Entonces ellos están dedicados a proveer y a trabajar nada más. Entonces, esa es como que la pregunta nada más. Gracias.
Bueno, felicitarles por la mesa, creo que me pareció muy interesante. Aunque los trabajos parten, digamos, de distintas miradas, creo que el resultado es muy interesante. El trabajo tuyo me evocó a un trabajo que escuché hace poco de alguien también que es prófugo de su campo original, arquitectura, urbanismo, y que está haciendo un análisis de género de cómo hombres y mujeres vivimos los espacios públicos. Hizo todo el riesgo en espacios públicos, utilizando el caso de la zona ferrocarrilera en Jalapa, te puedo pasar el dato, porque bueno, el uso diferenciado de los espacios, incluso a lo largo del día, creo que lo mismo pasa con la comunidad gay, va variando, ¿no? Y va suponiendo distintas situaciones y riesgos y prácticas para las personas. Y de los otros tres trabajos me llama mucho la atención. Bueno, sobre todo de los dos, el de Lucero y el de Arturo, la fuerte presencia de esta mirada tradicional todavía en jóvenes, en personas jóvenes, me parece muy, muy preocupante. Ayer se hablaba de cómo se filtra, Guillermo hablaba de eso, cómo se filtra a través de las generaciones. Decía que también se desdibuja, pero pareciera no desdibujarse, sino de mantenerse con una intensidad muy muy grande en ese ámbito de la sexualidad y de la reproducción. Quizá en otros ámbitos de la identidad y sus relaciones no sucede tanto eso. Hay un trabajo de Wenzel que ve este mismo fenómeno, pero ya hacia la tercera edad, arriba de los 40 años, una tesis que también hizo en el Seguro Social y habla del cambio conglomerado de hombres ya arriba de los 50 que por disfunción eréctil o por cáncer de próstata empiezan en un proceso de cambio muy interesante, con un pequeño cambio, el autocuidado, y de repente ya se jubilan de machos y de repente pues empiezan a ser abuelos de una manera en la que no fueron papás. Muy interesante ese trabajo, un poco para comparar lo que pasa en una etapa temprana y lo que pasa en una etapa tardía. Y yo quería preguntarles, si bien hay como una convergencia demasiado preocupante con los preceptos de la masculinidad hegemónica, si no hay casos distintos, si hubo una búsqueda intencionada de ciertos procesos de cambio del joven que sí le quitaron uno de aquellos. Uno de los compañeros decía, un campesino, es que traigo un compañero enfermo, pues tráigalo, diga lo que pase. No, es que traigo un compañero, y se refería a uno de sus testículos, ¿no? Trae el compañero enfermo. Si encontraron algunos otros casos, y lo mismo acá, creo que hubiera sido muy importante una búsqueda intencionada para también conocer las historias de los hombres, porque esto es demasiado convergente. Y bueno, yo después de tantos años de hablar de masculinidad hegemónica y salud, estoy empezando a tratar de también dar cuenta de los casos que por lo menos está en un proceso de transición, si no es que en una, yo no creo mucho en las nuevas masculinidades, pero por lo menos en una trayectoria más hacia la igualdad de género. Y en el caso de Diana, mencionaste dos elementos, como que los hombres no cuidamos porque el sector salud no nos deja y la familia tampoco nos deja. Y eso… Ahí contrasta con todo lo que es la masculinidad. O sea, si el papá o el hermano quiere cuidar, podría hacerlo. Hay que ver con un elemento también que tiene que ver con la división sexual del trabajo, la división sexual del cuidado. La palabra cuidado no tiene que ver mucho con la construcción de la masculinidad. Y creo que los hombres en general nos acomodamos, incluso en ciertos sectores. Yo pago, pero que sea una de las hermanas la que se haga cargo del papá o de la mamá, que ya están con diabetes o con cáncer terminal. Y hay un trabajo que publicó Juan Guillermo Figueroa hace poco, en donde intencionadamente se hizo la búsqueda de cuidadores varones, y para entender, bueno, ¿y cómo, qué pasó en tu vida o qué pasó en la familia que tú quedaste de cuidador y cuál es esa experiencia? Ese trabajo se publicó en Chile. Uh-huh.
Buenas tardes, soy David, trabajo con hombres, ¿sí? Tanto en el trabajo del doctor y de la compañera, veo que se llega a un punto en donde hay que intervenir ya directamente con los hombres, ¿no? Me pregunto si para estos varones que son diagnosticados con cáncer de testículo, hay un programa de, ¿cómo le llaman? De entrada o de capacitación, en el sentido de hablarles del género, de una visión diferente, ¿no? Que eso, desde que se les diagnostica, darles un folleto, algunos elementos que cuestionen estas cosmovisiones, ¿no? O este aculturamiento de que toda la virilidad o la razón del ser de nosotros como hombres está en los testículos, porque sí es muy fuerte, pero es construida. Entonces, ¿cómo buscar casos de hombres que han sido intervenidos y han quedado sin los dos testículos o con un solo testículo, pero que son exitosos en la vida? Quiero decir que, por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano, un cuñado mío, por un asalto le dieron una patada y le fue de la patada, ¿no? Finalmente le quitaron un testículo y él pudo continuar su vida, y ahora es un hombre, bueno, es coetáneo mío, y bien, no sé, pero él tenía una visión diferente de la vida, ¿no? Era muy de mente muy progresista y desde luego que sí le dolió mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, se habló en toda la familia y todos lo acompañamos, y es un caso diferente, ¿no? Entonces, que hay que pasar ahora de la cuestión teórica a la cuestión práctica de, de trabajar con los varones. Por ejemplo, estos hombres que embarazan y huyen o se resisten también, de alguna forma, si es posible contactarlos y darles un curso de cambio diferente de actitud, ¿no? De donde se cuestione estas actitudes, estas creencias de conquista, de ser, tener más mujeres, o que el valor del hombre es si tenemos más hijos, aunque no nos hagamos responsables, sino cuestionar esto y brindarles los beneficios de qué ganamos con cambiar.
Felicidades primero a las y los ponentes. Un comentario, Rafael. Me parece que es muy interesante la cuestión que estás trabajando de la geografía del cuerpo. Yo vengo de la escuela de Alicia Lindón, ¿no? casi soy su discípulo. Entonces me parece bien interesante como recuperar, porque sí, como dices, en México y en el ámbito de la escritura en español y los artículos, pues no encuentras nada, pero Alicia ha hecho un esfuerzo como bastante notable en escribir sobre el cuerpo y las emociones, ¿no? Y también, bueno, yo vinculando un poco a mi trabajo, que fue mi trabajo de licenciatura en psicología social, yo trabajé el espacio de la zona rosa, ¿no? Como un espacio identitario, pero también como ver esas condiciones del mercado. Y una de las categorías que emergió a partir de estar analizando las experiencias, las entrevistas, hice recorridos, como lo que yo no me recorridos fotonarrativos, fue el confinamiento espacial, pero como confinamiento, bueno, como un asunto de que no hay espacio para hacerlo, sino como un confinamiento interno. O sea, donde te dices que tienes, donde tú, las sujetos se dan permiso para hacer una cosa y hay como una barrera invisible que ya no se puede trascender. Entonces, me parece que es como interesante entender esto y también como abonar a reflexionar sobre los usos del cuerpo y la sexualidad en espacios públicos, ¿no? Porque si vamos como de una visión más, pues, como conservadora, de eso no se debería hacer en el espacio, pues como que no podemos entrar en la riqueza de lo que está poniéndose ahí en juego. Y Arturo, un gusto vernos en persona. Hace un par de días tuve la oportunidad de compartir con la doctora Gloria Elizabeth Hernández su modelo de embarazo adolescente, y es bien interesante cómo desarrolla todo este modelo a partir de entender la vulnerabilidad y la historia de violencia que reciben las mujeres, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en tus investigaciones?
Sí, gracias. ¿Se oye bien? Ok. Bueno, al iniciar la ponencia sobre la geografía del cuerpo, como me confundí un poquito, va a ser una descripción del cuerpo como físico, ¿sí? O cuando se hizo la relación a los espacios, entonces ya como que se me fue aclarando un poquito el panorama. Y tornó relevancia porque no sabía cómo llegar aquí. Y venía caminando y preguntando, y una de las personas me dijo, mira, vete por aquí y vas a pasar un espacio donde están las prostitutas. Ah, sigues y entonces esto torna relevancia, ¿no? O sea, y el cuerpo también es un referente, ya no es el Oxxo, ya no es el Super Q, ¿verdad? Ya también hay esos espacios. Eso por un lado. Por otro lado, veía esa parte también de los cuidadores. Hace poco hubo una situación cercana y entonces el mismo paciente no quería que lo cuidaran las mujeres, porque era hombre. Entonces, a la hora de que es el baño, que venga el hermano. A la hora de que es el alimento, también el hermano, porque como es más fuerte, no me vayan a echar la charola encima, ¿sí? Entonces, en eso también tienen que ver, pues, las cuestiones predominantes. Aunque por un lado las mujeres somos las cuidadoras por abnegadas, que también eso es hegemónico, ellos tienen voz y eligen también. La parte también de la situación de salud de los hombres, pues los alumnos presentan también diferentes problemas y les da mucha pena decir, y me llama la atención entonces que mientras, híjole, bueno, pero es la verdad, las mujeres se acercan más con que me duele, tengo, y entonces viene la parte de pues a lo mejor hasta de víctima, ¿ves? Porque muchas veces no sabes si sea cierto. Los hombres los ves todos pálidos, todos enfermos, pero están bien. No, me siento bien, me siento. Y ya hasta el final, al final, final, que ya tienen todos los diagnósticos, empiezan medio a aceptar. Ok, felicidades a los cuatro.
Buenas tardes. La verdad me pareció un trabajo de los compañeros, compañeras, muy interesante. El de geografía, pues, y el cuerpo y la corporalidad, nunca lo había escuchado. Es la primera vez que me llamó la atención cuando hicieron geografía. Pensé que refería a la materia, pero cuando lo aterrizó al cuerpo, me pareció muy interesante el tema. Y sobre las compañeras y compañeros que trabajó sobre espacios, y me llamó la atención porque es un espacio que los espacios también tienen género. Y los espacios de salud, esta construcción hegemónica, son espacios femeninos. Y los tres manejan, y es una cuestión de una construcción social de la masculinidad. Y eso me evocó cuando, trabajando con grupos de hombres en Nuevo León, íbamos a trabajar en un IMSS, abrir grupos de hombres en un IMSS. Y nos decían ahí, vengan el lunes, porque el lunes vienen más hombres. Y era algo raro que nos comentó la trabajadora social. Y ya indagando, dijo, no, es que los lunes ellos vienen porque se agarran hasta lunes. Se agarran hasta lunes, no van a trabajar y van por el justificante. Y íbamos los lunes y es donde nosotros trabajamos con esos hombres. Pero hay esta masculinidad tradicional de el no cuidarse, no atenderse con el IMSS, porque los hombres en instituciones de salud llegan ya cuando van en las últimas. El dolor, no se pueden levantar por inyecciones, ya van en lo último. No hay una cultura del autocuidado. ¿Por qué? Porque hay un temor, en experiencia de esos compañeros, hay un temor, hay un miedo a perder estos privilegios masculinos de ser el proveedor, de ser el fuerte, de ser el viril. Hay un miedo y hay un temor de estos hombres. Y un discurso de un señor comentaba en estos grupos, en una sesión sobre sexualidad masculina, él decía, prefiero comer todo, vivir así hasta que me muera y no llegar aquí. Y él decía, vivir la vida hasta que truene. Pero trabajando con él en sesiones, él descubrió que había un miedo, un miedo a llegar a ese episodio. Y lo que hacía estos grupos de reflexión con tintes terapéuticos era buscar que esos hombres, esos compañeros de grupo, el autocuidado en su salud, el autocuidado en la sexualidad, el de atenderse. Pero sí, lo que veía que había un miedo y un temor por esta desconstrucción social de la masculinidad tradicional, el no atenderse. Y es algo que llamaba la atención también en la cuestión de enfermedades, no diabetes, pero también muchos compañeros decían que cuando su mamá estaba enferma, internada por alguna otra enfermedad, algún familiar cercano, ellos decían que no iban también por el miedo y no aguantar ver a un ser querido, decían ellos, postrado. Y eso significa que tenían miedo de estar ahí, tenían miedo. Pero es un trabajo de sensibilización con ellos, empiezan a descubrir qué hay detrás de ese enojo, de ese coraje, que muchas veces hay dolor y hay miedo.
Y felicidades.
La mía es breve. Muchas felicidades a todos. Yo, a los que están trabajando en el área de salud, me gustaría saber si han indagado…
profundidad, se ve esa situación de cómo es el trato diferenciado. las mujeres como ya tienen esa bueno, van más a consulta médica, el trato ya es más sensible, ya es más individualizado, pero con los varones como no van, el trato es muy rudo por parte de los médicos, y más si es varón el médico que te atiende. Entonces, ahí, y cuando hay la relación médico-paciente, es entre varón y varón, el varón paciente, de plano, ahí se inhibe mucho. Entonces, no deja que lo asculte un varón, no deja que lo toque, no deja que… Entonces, ahí hay una relación directa entre médico-paciente que sí, no sé si ustedes han indagado en esa área. Y en cuanto a los estudios del embarazo adolescente, bueno, hay una larga tradición en México, yo mismo he trabajado el tema, tengo ya trabajos de Nuevo León con hombres y mujeres en cuanto al proceso de salud sexual reproductivo, terminando hasta la unión. Entonces, es bien interesante ver cómo a partir de todos estos tiempos, es el mismo discurso, ¿no? De hace tres generaciones, ya hay varios estudios ahí de generacionales, de cómo el padre, el hijo y ahora los nietos han reproducido ese esquema. Entonces, bien interesante porque no ha cambiado mucho el discurso. El 30 de marzo, el 30 de septiembre, en el Colegio de México se va a hacer el análisis a la estrategia nacional sobre el embarazo adolescente, que va a ser bien interesante ahí indagar sobre, ver qué es lo que se propone.
Bueno, creo que hay muchas cosas que decir. Creo que hablar de la cajita feliz dentro de un proyecto de investigación tendría que incidir directamente en establecer una vinculación entre el trabajo académico y la sociedad. O sea, que no quede como en el papel, en un artículo de una revista. Particularmente porque creo que hay muchos temas que se vinculan con estas prácticas dentro del metro. Podríamos señalar, sí, las prácticas sexuales de alto riesgo, particularmente creo que en algunos casos sí hay relaciones sexuales orales o incluso anales, llega a haber a ciertas horas en las instalaciones del metro, de una manera clandestina, pero sabida, que finalmente también da paso a la extorsión de parte de los mismos vigilantes del sistema de transporte, así como de personas que son usuarios del metro, que ven la posibilidad de que, bueno, ante un tocamiento pueden acusar de acoso sexual a la persona que está también transportándose y ejerciendo un ejercicio de este tipo de prácticas. Y además también hay discriminación, como bien señalas. Creo que finalmente todo mundo sabe, y se ha sabido también por parte de hombres heterosexuales y de mujeres, de que el último vagón es el de homosexuales. Y entonces ya viene también un estigma respecto a ese último vagón. Yo no me voy a subir ahí, ¿por qué? O sea, yo sí soy hombre y no quiero que otro me toque. Entonces, finalmente creo que sí tendría que haber una incidencia, pero yo no la tengo considerada. ¿No? Digo, ¿para qué me pongo a inventar si haría esto? No, yo no la tenía contemplada, pero creo que sería una buena alternativa de buscar una incidencia del trabajo académico con una agenda política. Creo que en algún otro momento sí se han desarrollado dentro de la facultad y dentro de la UNAM muchos proyectos que finalmente sí buscan llegar a la sociedad. Sería cosa de pensarlo, ¿no? ¿Cómo establecerlo? Respecto al confinamiento espacial para el uso de la sexualidad, sí, creo que definitivamente Alicia Lindón es uno de los referentes importantes, junto con otros autores latinoamericanos que se han permitido hablar de la construcción del espacio urbano y de la apropiación, bueno, de cómo se están apropiando y manifestando los cuerpos en la construcción de esos espacios urbanos, como por ejemplo Josepa Bru, que finalmente es una autora española que también habla mucho de estas construcciones, o de Cristóbal Mendoza, que también publica un libro, un artículo dentro de una de las publicaciones de la UAM. Entonces, finalmente creo que sí hay una incidencia Y el trabajo de Alicia Lindón en particular, a mí me gusta mucho, siempre me gusta difundirlo mucho entre los alumnos, porque finalmente es un referente interesante y novedoso de lo que se está trabajando dentro de la geografía mexicana, de que sale un poco y rompe con a veces la misma dinámica que traemos dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Filosofía, dentro del instituto, y creo que es muy, muy interesante el trabajo que realiza. Y sí, sí está considerado, ¿no? Respecto a los cuerpos, a mí me parece que sí, finalmente estamos construyendo esos espacios y transformándolos a partir de lo que somos, de lo que de este cuerpo. Y creo que finalmente siempre usamos a veces personas de una manera a lo mejor despectiva o a lo mejor estereotipada de nuestro cuerpo como una referente espacial, en este caso de las prostitutas. Pero también podemos decir, ay, junto al gordito, y ahí estamos ya hablando y estamos señalando el cuerpo como un referente espacial. Y creo que con lo que veíamos al principio era como dar una introducción de, bueno, el cuerpo es esto, es los huesos, los músculos interno, pero socialmente tiene un papel importante porque a partir de eso estamos construyendo un espacio y a partir de eso estamos nosotros vivenciando un espacio y dándole significados muy particulares a la presencia de las prostitutas, a la presencia de la socialización en el metro, a la presencia a lo mejor de un estadio de fútbol lleno de hombres. ¿Qué significa eso con esa presencia de cuerpos? Entonces, finalmente es lo que buscamos en geografía, tratar de identificar de qué manera se están utilizando y significando los espacios. Y bueno, también muchas gracias por los comentarios.
Bueno, gracias por los comentarios. Y voy a unir las preguntas que era con base en relación al sistema de salud y qué es mi propuesta como agenda pública. Es importante, bueno, mencionar que aunque concuerdo con el compañero al decir que es un espacio hegemónico, o sea, te das cuenta quiénes ocupan pues los altos cargos siempre son hombres, ¿no? Y ver cómo siendo hombres no tienen como esta situación del autocuidado, porque pues, o sea, realmente es una práctica que sí, en las mujeres se da, pero es muy difícil también. O sea, ¿qué mujer también dice, ay, voy a ir a hacerme el Papá Nicolau constantemente? O sea, también es como que esa situación de toda una estructura cultural. Y sí es muy importante ver, o sea, yo lo estuve viendo en el Instituto de Cancerología, no existe este como taller, o sea, solamente hay atención psicológica para pacientes que son terminales, o sea, no para pacientes que entran. Y sí, ajá, y hay todo un proceso, o sea, realmente no hay una relación médico-paciente porque a los pacientes los rotan. Entonces, para mí los pacientes me decían, es que para mí es muy conflictivo otra vez al nuevo médico decirle, tengo esto, me pasó esto. O luego tienen dudas y esperan encontrarse al médico que los atendió, no sé, la semana pasada, llegan y ya es otro médico. Entonces, ves cómo totalmente no existe esa relación médico-paciente. La verdad, hay una totalmente como sensibilidad en cuestiones de que pues todas las enfermedades considero que están rodeadas de pues de este sistema de creencias que poseemos y realmente los médicos y no los ven como de una enfermedad puede estar rodeada de ese sistema de creencias, sino que lo ven más como cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento que deben de tener, o sea, lo ven más desde el aspecto biomédico que desde el aspecto social y cultural. Entonces sí es muy importante ver cómo ahí yo considero que está como el área de intervención, o sea, como trabajadora social también es muy difícil porque sabemos que trabajo social, bueno, en el caso de la primera pregunta, es una carrera que en el sistema de salud siempre ha estado presente, pero ¿qué hace? Nada más hace estudios socioeconómicos y es muy, muy, muy triste ver cómo cuando tú quieres hacer investigación, en el comité de bioética solamente están médicos y no hay a lo mejor un antropólogo, un sociólogo o un trabajador social que ve esta parte de cómo también las enfermedades no solamente son síntomas, sino realmente está cargado de toda una cuestión cultural. Entonces sí considero que la verdad ahí es importante porque pues ver cómo estoy hablando del cáncer de testículo, pero también el cáncer de próstata tampoco. Sí vemos como una difusión de que hazte el chequeo. pero no existe tanto. Entonces, ahí es que hay que ver por qué. A mí ese fue el tema que me interesó, o sea, ¿por qué no existe esta difusión? ¿Por qué los hombres me dicen? Es que yo cuando buscaba no sabía dónde acudir. Sí hay una fundación, es la Fundación de Rebeca de Alba que hace este como cuestión, pero pues realmente nada más apoyan en cuestiones de tratamiento. Pero considero que está totalmente la enfermedad rodeada de muchas cuestiones culturales y sociales que hay que ver y hay que empezar a darse cuenta que también los hombres se enferman, o sea, no solamente las mujeres. Y como decían acá, o sea, ver cómo, o sea, con el ejemplo de la compañera que hace cómo las mujeres son mejores cuidadoras, lo mismo pasa con los hombres, o sea, quienes se dirigen primero son con las mamás o con las parejas, no con los padres o hermanos. O sea, ver cómo esa parte de que, pues sí, o sea, las mujeres siempre nos han dicho son las más sensibles, son las que mejor me van a cuidar que un hombre, ¿no? Entonces sí ver cómo todo está rodeado de cuestiones y ver que sí, creo que sí podemos hacer como un cambio, empezar pues a nosotros, a ustedes jóvenes, autoexplorarse, ¿no? También que eso es algo importante que creo que también empieza desde casa. Ya, sería todo, gracias.
Sí, efectivamente, todo empieza en casa, pero yo agregaría, la casa es el espacio concreto donde ocurren o donde se sintetizan las relaciones sociales que están determinadas más por estructuras donde el sujeto de pronto no tiene mucho que hacer, ¿no? Y en ese sentido orientaría yo las respuestas agradeciendo las preguntas, porque me parece que la agenda pública que tendríamos que proponer los varones, que estudiamos a los varones, debe plantear o debería plantear el implementar la transversalidad del género y la intersectorialidad del enfoque de género en todas las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en el caso del fenómeno del embarazo en adolescentes, ocurre que ya estamos en varios casos en la tercera generación de adolescentes embarazadas. La madre fue adolescente embarazada. Y la abuela fue adolescente embarazada. Y las tres son madres solteras. Entonces, esto no se explica sino porque ha habido procesos migratorios que han expulsado a los varones fuera de la comunidad. Y entonces tenemos familias que, a final de cuentas, se configuran como los modelos sobre los cuales los niños son socializados. Y en ese modelaje las niñas no aprenden otra realidad más que la realidad de la madre soltera y de la tía soltera y de la hermana que fue madre adolescente. De tal manera que cuando decimos transversalidad del género tenemos que ver estos procesos macro, ¿no? ¿Cómo contener la migración en un contexto de crisis que lleva décadas, cómo proveer de estos satisfactores básicos de las necesidades humanas para que los individuos podamos fortificar o fortalecer nuestras redes sociales dentro de la comunidad para que tengamos buenos modelos de aprendizaje, ¿no? Se habla en el caso de la Estrategia Nacional contra el Embarazo de la reproducción de la pobreza y efectivamente las madres adolescentes están condenadas a reproducir el ciclo de pobreza porque van a tener menos opciones de trabajo, tienen que dejar la escuela, los hijos van a tener menor rendimiento escolar y se van a convertir en varones que no tienen la figura de un padre ni del que no tendría que ser el padre biológico, ¿no? Sino el padre en la sociedad. De tal manera que la transversalidad del género tendría que ser la premisa fundamental de las intervenciones. Sí, también todas estas estrategias más, digamos, más concretas, más en el espacio micro, ¿no? Que son la información, que son los cambios a nivel familiar, todos estos nuevos modelos que tenemos que ir implementando, pero a mí sí me gustaría enfatizar que hay que procurar demandar una transversalidad del género, porque otro de los problemas que ocurren respecto de la división sexual del trabajo y por qué las mujeres son las asignadas socialmente para cuidar a los enfermos, y entonces se convierte en la tercera jornada de trabajo, porque ahora las mujeres ya tienen trabajo asalariado. Entonces, aparte del trabajo asalariado, tienen que hacer el trabajo doméstico, y la tercera jornada es cuidar al enfermo cuando hay un enfermo, ¿no? Entonces, si los servicios médicos solamente dan consulta en horarios donde los varones están trabajando, pues los varones no van a ir, ¿no? Si los médicos pensamos que el trabajo del cuidado del enfermo es exclusivo de las mujeres, así seguiremos funcionando. Entonces, tenemos que transformar toda esta modalidad en que hemos construido inclusive los servicios médicos, ¿no? Para que podamos tener un impacto que yo creo sería, cuesta más trabajo, pero creo yo que sería más eficiente. Gracias.
Bueno, antes que nada, gracias por los comentarios, para mí y para mis compañeros ponentes. Respecto a la pregunta que me realizó el licenciado Juan Carlos sobre si los hombres tienen interés de convertirse en cuidadores, pues un gran porcentaje me dijo que sí tenía interés de conocer todo esto y de ser incluidos por parte de la misma familia en estos procesos de cuidado. Sin embargo, pues no había tal inclusión por parte de la familia, y ese era el problema, no que ellos no quisieran, sino que la misma familia se negaba a que lo hiciera un hombre. Y pues otro porcentaje sí dijo que no le interesaba, porque para ellos eso era trabajo únicamente de la mujer, debido a la sensibilidad que según la mujer tiene, ¿no? Y pues ese es el problema, que necesitan ser incluidos en estos procesos, no es que no quieran, sino que hace falta información también para ellos. Respecto a lo que me preguntó el doctor David, si he investigado el acceso a los servicios, si son tratados diferente, pues por lo general ellos con su paciente pues a veces acuden junto con la familiar mujer, pero los doctores a quien se dirigen a darle información es a las mujeres, a ellos por lo general los dejan de lado. Entonces ahí hay otra problemática, que las mismas instituciones de salud no están incluyéndolos a ellos para darle información, solo a la mujer, porque pues no sé, creo que tienen la idea de que ellas o nosotras vamos a entender mejor el lenguaje en el que se nos expliquen, y que los hombres a lo mejor no les interesa y por eso mismo no se acercan a ellos. Yo creo que sí hay un trato diferente entre hombres y mujeres en las instituciones de salud, lo cual también se tendría que trabajar para que ellos también sean incluidos, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Haré entrega de las constancias a los ponentes. Y antes, les recuerdo que hoy es la asamblea de la MEG en el auditorio de la UACM a las 17:30 horas, 5:30.